sí, te la celebramos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, yo traigo una palabra para ti hoy. Pero antes te digo, Padre, por favor, háblanos con tu revelación. Amén. Te tengo una palabra hoy, así rápida y sencilla. Quiero decirte que Jesús nunca llega tarde a tu petición. Jesús nunca llegará tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Siempre. En toda situación que tú estés viviendo o que hayas vivido, Él nunca se equivoca. Siempre. A tu matrimonio llega a tiempo. A tiempo. Él te llama, ven a mí, acércate a mí, para que puedas ser transformado por mí, dice Jesucristo. Nunca Él llega tarde. Ese es el mensaje. ¿Está el tema en la pantalla? El tema en la pantalla. Nunca, Jesucristo nunca llega tarde. En cualquier situación, Él va a llegar a tiempo. ¿Y saben qué? Cada vez que nosotros presentamos nuestras peticiones a Dios, te quiero enseñar que hay tres maneras como Papá Dios responde. Una, te dice no. Cuando le pedimos X cosas, Él nos dice no. A veces nos dice no. ¿Y saben por qué? Porque Él conoce todo y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y sabe que nos va a dañar algo que nos va a dar que estamos pidiendo. A veces pedimos X cosas y esa X cosas nos aleja de Dios. ¿Sí? Y Dios lo que más valora, el tesoro más grande que Él tiene, es que tenerte cerca a ti de Él. Porque una segunda manera que Él responde, te dice, espera, espera, ten paciencia, espera, te dice. Y cuando hablamos de espera, no estamos hablando de frutas, ¿no? Esperar, paciencia. Él nos dice, vamos, ya va a llegar, vamos. Entonces, Él sabe por qué te tiene esperando, Él lo sabe, Él es perfecto y correcto. Él es amor completo. Y si te dice espera, hay que esperar. Y también, la tercera manera te dice sí. Te dice también. Algunos le han dicho sí a la primera. Algunos le han dicho no a la primera. Algunos le han dicho espera, un momento, ya va a llegar. La bendición viene, te dice el Señor. Y tenemos que entender a nuestro Dios. Él conoce completamente. Es omnisciente, lo sabe todo. Es omnipresente, está en todas partes. Yo podría planear ir a mi país, El Salvador, pero el Señor de repente me dice, no, porque hay algo que Él sabe que pueda pasar si voy para allá. Yo puedo planear ir para Florida. Dios me dice, no. Hermanos, yo les he contado a ustedes, una vez iba con mi esposa, iba con mi traje, ¿te acordás, no? Con mi traje, mi corbatín y todo, iba en un pick-up. Me acuerdo, Toyota, me acuerdo. Íbamos manejando y yo tenía que cruzarme el centro de San Salvador. Y de repente se vino una tormenta, como que se pusieron a Pedro a tirar guacalazos de agua para abajo. Pero agua cero, pero tremendo. Y mire, de repente en el mero centro se me detiene el carro, el pickup se paró. Y digo yo, ¿y ahora? ¿Cómo hacemos? Vamos a un concierto. Y yo dije, ¿cómo hacemos? Voy a tener que salir y me va a caer el agua. ¿Y cómo voy a cantar? Entonces yo comienzo a protestar. ¿Verdad? Ni modo. Me bajé y voy abriendo y voy viendo que en la batería, el border, esa parte, estaba así. Mire, se había levantado y estaba así. Alguien vino, la agarró con la mano y lo levantó y lo movió. Eso es imposible que alguien lo haya hecho. Entonces, bueno, dije yo, ok, ¿qué pasó? Esto está raro. Y yo no pude tener discernimiento de saber que Dios había hecho algo. Vengo, yo lo puse, los mecánicos saben que eso es imposible, ¿no? Que se mueva solo, ¿va? Que es imposible. Que se mueva, que se desconecte la batería y se quite de esa parte positiva. Entonces, lo coloqué, lo apreté. Un microbús que va a personas, aplastado todo. Mire, Dios sabe todo de nosotros. Después nos damos cuenta que es porque nos ama. Todo lo que Él pasa en tu vida lo hace porque te ama. Y lo que más desea es que tú te permanezcas habitando con Él. Vamos en este desierto de la vida. En la noche hay mucho frío, pero papá Dios provee una columna de fuego para darnos calor. De día pega bien fuerte el sol y Dios provee una nube para darnos sombra. Vamos avanzando como pueblo de la mano. El enemigo va atrás queriendo devorar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que se mantienen lejos. Los que guardan distancia de Dios. Dios nos llama a una relación para que estemos bien seguros. Hay tantas noticias negativas actualmente que nos están bombardeando en los medios sociales, en todos lados. Quieren imponerle miedo a nosotros los latinos extranjeros, los hispanos, nosotros. Si tanto que se escucha afuera, no escuches más noticias malas. Escucha la palabra. Escucha al amo del universo, a Dios poderoso, que puede hacer cambiar las opiniones de gente. Siempre Dios va a usar a cualquier persona para bendecir a sus hijos. Amén. Sí, amén. Sí, lo ha hecho siempre, hermanos. Miren, utilizó a Ciro de Persia, que era un hombre malvado, en la Biblia está, y lo utilizó para que bendijera a su pueblo. ¿Lo han leído? Ahí está en Daniel, en el libro de Daniel. Utilizó a Nabucodonosor, que era gente mala. Dios utiliza gente buena como gente mala. ¿Por qué? Porque a mi pueblo nadie lo toca, dice el Señor. Y vamos nosotros avanzando juntos, en grupo. No se me aleje, no vaya solito. Tenemos que ir juntos en esta vida. Vamos a estar con usted en la tristeza, cuando pierda un ser querido. Le vamos a ministrar de que ese ser querido simplemente se durmió y que un día va a despertar. Va a despertar, y que ahora a quien le toca pelear es a los que quedamos vivos, que nos toca enfrentar toda circunstancia. Tenemos que ir juntos, hermanos. Conocemos la palabra, leemos la palabra. Ahí está nuestro manual. Desde enero 1 hasta diciembre 31, usted tiene que leer la Biblia el otro año. Lo reto, hágalo por favor. Lo hemos hecho muchos años. Nosotros, desde niño yo lo hago. Mi papá me enseñó a leer la Biblia todos los años, de punta a punta. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, 3 de Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Geo, Zacarías, Malaquías. Y voy con el Nuevo Testamento, pero no lo voy a decir porque si no vamos a amanecer. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. 1 de Corintios, 2 de Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo. Tito, Filimón, Hebreos, Santiago. 1 de Pedro, 2 de Pedro. 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. Judas, Apocalipsis. 66 libros para la gloria de Dios, hermano. Gloria a Dios, te adoro, Señor. Miren, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero incentivarlo que lea la Biblia, hermano. Si no lo ha hecho nunca, este año que viene, hoy sí. Pídame el calendario, se lo mando. Si quiere leerla sincronizada cronológicamente en el tiempo, yo también tengo un calendario así. Tengo otro calendario que es en orden. También en Mateo es en orden como están los libros. Pídamela, por favor, yo voy a estarla ofreciendo. Por favor, hágalo, anóteme, pídamelo a mi teléfono, un texto y se lo mando inmediatamente. Necesito que lea la Biblia para que usted pueda comparar todo lo que se habla aquí con la Biblia. Probar todos los espíritus para ver si son de Dios, dice en primera de Juan. Probar todos los espíritus, primera Juan 4. Para ver si lo que te están hablando es de Dios o si no es una mezcla de mentiras con verdades. Es el tiempo, hermanos, de que tú te leas la Biblia. 2025, todos leemos la Biblia. Juan 11 narra impresionantemente uno de los grandes milagros de Jesús. Intrínseco a todo ese capítulo hay mucha revelación para nosotros. Del 1 al 2, en un suburbio de Jerusalén llamado Betania, están tres hermanitos. María le dice a Marta: Marta, ¿no te has fijado que nuestro hermano está pálido? Está enfermo. Sí, yo me di cuenta, ayer me di cuenta que estaba un poquito pálido, así como blanco. Sí, mira, por cierto, mira, le cuesta respirar. Uy, se cayó, mira, llevémoslo a la cama. Lo llevaron, Lázaro, el mejor, uno de los mejores amigos de Jesús, está a punto de morir. Llamemos, dice, rápido a un amigo para que vaya a avisarle a Jesucristo, el Maestro. Llama a un amigo, le piden que vaya, llega el amigo donde Jesús, va corriendo rápidamente y le dice: tu amigo se está muriendo, ve por favor a ayudar, se está muriendo. María y Marta están bien afligidas y Jesús los escucha y se queda tranquilo. ¿Sabe por qué? Se queda tranquilo porque Él nunca llega a su petición antes de tiempo ni después de tiempo. Llega en el momento exacto. Allí llega Jesús. Por eso se quedó relajado, se quedó pensando y dice: vamos, Jesús, ¿tú no vas a ir? Jesús dijo en otra parte de la palabra que al orar nosotros, cuando pidamos, vayamos al punto. A veces uno le da tantas vueltas para pedirle a Dios algo. No, di, mira, primero hay que ser humildes, ¿no? ¿Cuántos de aquí cuando han ido de papá, cuando estaban niños, iban: papá, tú eres el hombre más guapo del mundo? Y después le pedías el dólar, dame un dólar. Ah, eso es lo que quería, entonces, ok. Por eso me dijiste que era el hombre más guapo del mundo, ok. Pero miren, la naturaleza de ser humano nosotros debe ser igual. Nosotros tenemos que ir humildes y amables a papá Dios cuando le pidamos. Vayamos y vayamos al punto. Señor, mira, esto y esto ha estado pasando. Por favor, quiero, Señor, que me ayudes en esto y esto y esto, de un solo. Porque le voy a decir algo: Dios no se sorprende cuando tú le dices algo. Porque mire lo que dice Mateo 6:8. Mire la pantalla lo que dice. No seas como ellos, los que estaban, algunos que oran y que no van al punto, pues no, dicen tanta palabrería, hablan tanto y no dicen nada. No seas como ellos, le dice Jesús, porque tu papá sabe exactamente lo que tú estás necesitando, incluso antes de que se lo pidas. Ese papá Dios, antes, vamos a ver, piense usted en la petición que tiene hoy, piénsela, solo piénsela, no la diga. Ok, una buena noticia, Dios la sabe. Ni siquiera se la has dicho y ya Dios la sabe. Pero a Él le encanta que tú te acerques y se la digas. En ese momento este amigo acaba de hacer una petición. Tu amigo se está muriendo. Y Él se quedó, Él sabe que todo está bajo control. ¿Cuántos de aquí saben que su estadía en Estados Unidos está bajo control por el amo del universo? ¿Ah? Amén. Así es. Saltamos al punto 1. Mire lo que es el punto 1. Jesús conoce tu situación. Jesús conoce tu situación. Sabe de tus peticiones. No llega tarde. No llega a tiempo. En el versículo 4, la situación de Lázaro, le dice Jesús al amigo y a los discípulos: va a ser para glorificar el nombre de Dios. Ok, tú dirás: yo tengo tanto problema. Es que en las relaciones, que aquí con ella, mira, aprovecha tu problema, ¿sabes para qué? Para glorificar el nombre del Señor, para que cuando tú le pidas, Él venga y se glorifique y transforme tu atmósfera y traiga paz, armonía en tu matrimonio, en la relación con tus hijos. Permite que todos los problemas, los vacíos, las situaciones, las adicciones, los complejos, las heridas, los hábitos de pecado, al traerlo a los pies de Cristo, que Él transforme todo eso. aprovecha para darle la gloria a Dios. Porque eso, esa enfermedad, le dice Jesús, eso de que está pasando a Lázaro, mi amigo, es para que el nombre de Dios sea glorificado, y el mío también, le dice Jesús. En el versículo 5, Jesús comienza a pensar en voz alta, en voz alta. ¿Cuánto a quién le gusta pensar en voz alta? ¿Ah? Es peligroso también, pensar en voz alta es peligroso. Puede ser que tú quieras decir algo que no quiera que el otro oiga. Así que hay que estar bien al tanto cuando tú vas a pensar en voz alta. Pues mire, Jesús se pone a pensar en voz alta y se pone, Jesús, oh, Lázaro, me acuerdo cuando me estaba tomando un cafecito con él. Oh, tanto que amo a Lázaro yo, extraño a Lázaro. Oh, María, ahí está preocupada, Marta, está hablando en voz alta a Jesús. Y eso está en la Biblia, sí, hermano, tú te vas, en el versículo 5 encontrás cuando él está hablando en voz alta, pensando. Jesús es como nosotros, hermano, exactamente como nosotros, los 33 años que caminó aquí en la tierra, similar a nosotros, solo que perfecto en sus caminos, nunca cometió pecado, siempre priorizó, sabía por qué estaba caminando acá, venía por nosotros, por nuestra salvación, para salvarnos, para sanarnos, para aclararnos el propósito por el cual nos trajo, por ejemplo, a esta zona de Chicago. Pero nosotros podemos decidir irnos para otro lado. Y ahí viene el problema. La respuesta de Dios Padre a tus peticiones del sí, del no o el espera depende de qué tanto tú te acercas a la relación. Es bien importante resolver todos los problemas de nuestras vidas acercándonos. Hemos dicho, ven a habitar a la presencia, a que pruebes y vas a ver que vas a ser bendecido, te dice el Señor. En esta parte, cuando Jesús está pensando en voz alta, Mateo le dice, hey Tomás, ¿qué pasó, Mateo? Qué raro, ¿verdad? No nos dice que vayamos. No nos dice, solo está ahí pensando en voz alta, pero no nos dice que salgamos ya, que arreglemos la maleta y nos vayamos, que preparemos el burro ahí y que nos vayamos. En el 7 y el 8, hermano, aunque no lo crea, pasaron 3 días y Jesús sigue todavía esperando para ir a sanar a Lázaro. 3 días. Vamos a ver, levanta la mano aquí, ¿quiénes son los pacientes aquí? ¿Quién es bueno para la paciencia aquí? Levanta la mano. ¿Seguro? ¿Ya lo vamos a probar? ¿Ya lo vamos a probar a ver si es verdad? ¿Ya fuiste probado? Sí, y antes que entres al cielo has probado millones de veces más. Sí, ¿saben ustedes que una de las razones que Dios toma en cuenta en la vida tuya, en este desierto de la vida, son 2 cosas, te prueba y Él nunca tienta, porque el enemigo es el que nos da tentación, Él nunca tienta, pero Dios permite probarnos a nosotros para ver si le amamos, en buenas y malas, pero las tentaciones que van de esos 2 detalles, depende de nuestro caminar para entrar al reino de los cielos. Pero la buena noticia es que Jesucristo, cuando nos da el examen para contestar, para entrar al cielo, nos da la copia también. ¿Sabe que Jesucristo se puso en la cruz? En ese lugar te tocaba a ti. ¿Saben que yo me conseguí un clavo? Allá tengo un clavo en la oficina, exactamente como son los clavos que le entraron a Jesús en la mano. ¿A quién se lo enseñé aquí? Levanten la mano. ¿A quién se lo enseñé? ¿Sí? A Elías, ¿va? ¿Cómo es el clavo, Elías? Es tamaño clavote, ¿no? Ese le entró en la mano a Jesús. También en la parte de acá le entró. ¿Pero saben a quién le tocaba ese clavo? A ti y a mí. Y Él viene y se pone ahí. ¿Para qué? Para contestarte el examen de la prueba de la tierra. Jesús se lo dijo. Yo lo único que quiero para que tú entres al cielo, ¿sabes qué es? No que seas bueno, completo. No vas a poder. Yo te voy a comenzar a ser bueno si tú caminas conmigo, pero no vas a ser completo bueno. Lo que yo quiero asegurarte para que entres al reino de los cielos es que camines conmigo. Y caminar con Jesús significa relación. No somos religión, somos relación. Caminar con Dios significa prácticas espirituales, congregarse, leer la Biblia, lo que estamos incentivando aquí, participar, servir, glorificar el nombre del Señor, levantar al que pecó con amor, no hundirlo, darle amor, tiempo, dedicarle tiempo. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros, es lo que tendríamos que estar haciendo. Pero Jesucristo, contra todos los pronósticos, está dejando pasar los días. Pasan 3 días y Lázaro ya está en la tumba, hermanos. Tercer día que está en la tumba. Cuando yo les dije que él se cayó, cuando les dije, hey, se quedó sin respiración y cayó al piso, ahí murió. Porque ahí comenzó el día 1, día 2, día 3, y ahora está en la tumba. En el 9 al 11 del 11 de Juan, les dice Jesús todavía, tranquilos, hombre. Les dice, tranquilos, no va a pasar nada. Yo voy a ir a despertar a Lázaro, dice. ¿Despertar a Lázaro? ¿Que está dormido? Miren, ahí donde nosotros a veces no entendemos por no leer la Biblia. Fíjense que morir, dice la Biblia, es dormir. Pero nosotros también dormimos también, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces Jesús les está hablando, voy a despertar a Lázaro, está hablando de muerte física. Lo despierta. Sí, sí, lo despertó completamente. Y es el detalle de que Jesucristo está mezclando las dos muertes. Hay 4 tipos de muerte. Otro día se lo voy a decir, hoy no. Ok, otro día. Muerte espiritual, usted sabe cuál es, ¿verdad? Separación de usted con Dios cuando peca, ¿verdad? Muerte eterna es la que ya nunca más vamos a volver a... Si nosotros nos llegamos a condenar, nunca más estaremos con Dios. Nunca más. Muerte eterna, muerte física, separación de su alma con su cuerpo. ¿Sí? Entonces hay mucho que cortar, pero Jesús aquí le está hablando de la muerte física. Yo lo voy a resucitar. Entonces viene entonces Mateo, como iba discutiendo con Tomás sobre lo que Jesús estaba hablando. Entonces en el 7:8 le dice Jesús, ¿saben qué? Arreglen sus cosas. Sí, Señor, al fin nos vamos a ir, dicen, donde Lázaro. No, vamos a ir a Judea, dice. Todavía, tercer día. Y miren, aquí estaba Lázaro en Betania, en el suburbio de Jerusalén, ¿verdad que les dije? Aquí estaba Jesús y aquí estaba Judea. Y Jesús está diciendo, vamos, arreglen sus cosas, vámonos para Judea. Lo contrario de donde Lázaro. Y entonces dice Juan, y entonces, ¿qué pasó aquí? Señor, no vayamos allá. Si hace 4 días te quisieron matar, te agarraron a pedradas y a mí casi me cae una, yo me la esquivé así y pasó la piedra así, le dice Pedro. Y le dice, ¿cómo que vamos para allá? Señor, te van a matar. Y Jesús les dice, no es el tiempo que me maten, yo sé cuándo. Miren, Jesús llegó a tiempo también a la muerte, no llegó antes de tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús una vez estaba hablando y los judíos religiosos lo odiaron y él estaba cerca de un precipicio y lo quisieron empujar para matarlo? Y Jesús vino y dice que desapareció en medio de ellos porque no era el tiempo para que él muriera. Otra cosa, los judíos dijeron que lo iban a matar, no lo podían matar en la Pascua. ¿Por qué? Porque en la Pascua había muchos turistas. Dijeron, no lo vamos a poder matar en esa fiesta. Y viene Jesús y dijo, pues en esa fiesta donde yo voy a morir. Y él dijo, él decidió cuándo morir, dónde morir. Él decidió. Jesús nunca llega tarde. Toda su agenda está completamente medida. Lo único que él es caballero, respeta tu decisión. Nosotros podemos retener la respuesta por el regalo del albedrío. Él nos dio albedrío a nosotros. Entre más nos tardamos de acercarnos a Dios, más vueltas vamos a dar en el desierto, hermanos. ¿En cuántos días llegaba el pueblo de Dios a la tierra prometida? Como en menos de un mes. Y estuvieron 40 años, hermanos. ¿Por qué? porque no entendían, hermanos. Nosotros hoy, Dios nos llama a través de la revelación, que entendamos, para que podamos disfrutar las bendiciones antes de que nos vayamos con Él al reino de los cielos. Viene Jesucristo y dice, ok, en el 12, dice, ustedes que siguen preguntándome por Lázaro, si él está dormido, ya lo hubiera despertar. Entonces cuando todos siguen pensando que Jesús está diciendo que está durmiendo, no, estoy hablando de la muerte, él está muerto, le dice, yo voy a ir a resucitarlo, le dice el Señor en el 13, habla bien claro ahí en el 13, en el 14 dice, chicos, él está muerto, no está dormido, ok, y yo estoy reteniendo este tiempo para que tú puedas fortalecer tu fe. Por eso es que yo estoy, para que ustedes puedan aprender que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen aquí que para Dios no hay nada imposible? ¿Habrá algo que pueda detener esa bendición que tú le estás pidiendo? ¿Sabes solo quién? Tú. Solo tú lo puedes detener. Todo está entregado completamente. Jesucristo al fin decide ir para Betania. En el 17, ya Lázaro tiene 4 días, dice el 17, estar en la tumba. En el 20, Marta vio que Jesús venía, corrió a él y le dijo, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo, ¿así lo recibió? No lo recibió con un vaso con agua o no sé, una horchata, ¿no? Así le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren, Dios es tan bueno con nosotros. Fíjense que a veces nosotros, nuestras rezongar, nuestra queja con Dios, fíjense que Dios no crean que lo toma mal. ¿Saben cómo tomó eso Dios de Marta? Lo tomó como fe, como una expresión de fe lo tomó. Siempre Dios, siempre es misericordioso con nosotros, nos tolera, nos aguanta tanto. Dígame a cuánto los ha aguantado Dios. Amén. No importa que sea solo yo. ¿A cuánto Dios los ha aguantado? Diga amén. Nos ha aguantado un montón de. Iba a decir barrabasadas, pero no voy a decir barrabasadas. Ok. Pero todos ya lo dije. Pues. ¿Verdad? En el 21, Marta le dice: definitivamente, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto Lázaro. En el 22, Marta le dice: pero aún, aunque yo creo que si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, yo sé que tú puedes. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 25 del 11 de Juan es aplicado a todos los ámbitos de tu vida. Resucitar del pecado, te quiere resucitar de las heridas, de los complejos. Cuando Él habla, yo soy la resurrección, está hablando general de nuestra vida física, almática y espiritual. Y vamos nosotros avanzando y nos encontramos con el 26 y dice en el 11:26 en la pantalla, todo el que vive en mí en relación, hermanos. Todo el que vive en mí, ¿sí lo tenemos Juan 11:26? Sí, ¿verdad? Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Yo pregunto, todos ustedes si viven en Jesús, si creen en Él y están en relación, en las prácticas espirituales, ustedes nunca van a morir. ¿Lo creen, hermanos? Eso le preguntó Jesús a Marta en el 27. Digo, sí, yo sé que eres el Mesías, le dice Marta. Tú fuiste el enviado por Dios. Y en el 28 continúa Marta y le dice, ¿sabes qué? Espérame un momento. Y sale corriendo, voy a llamar a María, le dice. Va corriendo donde María. María, el maestro está ahí. María empujó una cacerola ahí, botó las arepas, iban detrás de ella, se equivocaron y se van para la tumba. Dice, hey, ¿qué pasó? No era aquí. Y salen corriendo otra vez para allá confundidos, detrás de María. Llegan y saben que, contra toda impresión, ¿saben qué le dijo María a Jesús? Adivinen qué le dijo. Como que se hubiera puesto de acuerdo con Marta. Le dijo con las mismas palabras, le dijo, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo mismo le dijo. Y Jesús una vez más lo tomó en el buen sentido de la palabra. Dios siempre toma en el buen sentido de la palabra cuando tú, aunque estés fallando, se hace de una manera para rescatarte del hoyo y de las arenas movidizas. Lo hace así. Jesús es experto en eso, lo he visto una y otra vez en toda la Biblia. Completamente me impresiona su amor eterno para nosotros. Es increíble cómo dos veces te reciban. Por la segunda vez, yo espero que me traigan por lo menos, no sé, una Coca-Cola, porque ya no tomo Coca-Cola, pero no, o sea, agua fresca, un agua de coco. Agua de coco me fascina a mí, el agua de coco. ¿A cuánto le gusta el agua de coco? Ya, una agüita de coco. La gente está, ¿dónde está el cuerpo? Ay, Jesús, en la tumba, vamos a la tumba entonces, y corren hacia la tumba. Llega la tumba y Jesús ve a María toda deshecha de llanto y Marta llorando, una de ellas está gritando más que la otra, y de repente, ¿saben qué? Jesús comienza a llorar también. Jesús llora. Necesitamos que Jesucristo nos aparezca llorando por nosotros para que nos acerquemos, y hoy sí hagamos votos con Él hoy para comenzar y ordenar nuestra vida paulatinamente, poco a poco. Jesús llora, está llorando, y viene y comienzan a criticarlo. Ah, está llorando, pero ¿qué pasó, hombre? Y no, Él fue el mismo que estuvo allá devolviéndole la vista a los ciegos y todo. ¿Y por qué no lo resucitó? ¿Cómo dejó que muriera? Comienzan toda la gente a criticar. ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado a Jesucristo porque no nos contesta nuestra petición, hermanos? Sí, nos hemos enojado. No, ¿sabes qué? Ya no voy a la iglesia. No me has contestado, Señor. Esa no es una manera humilde para venir a Dios y presentarle las peticiones. Jesús llora porque ama. Otro dice, oh my God, vino bien tarde. No. Jesús nunca llega tarde, llega a tiempo, llega a la hora exacta. En el 39 llega a la tumba, quita la piedra, dice. Marta dice, no, apesta, hiede el cuerpo, ya se le pudrió la sangre, son 4 días. Doctora, ¿cuánto se necesita? ¿Cuántos días necesita de muerto para que se pudra la sangre?
En 2-3 días. El cuerpo ya se descompone.
Iban 4 días. Y ahí está Jesucristo, quiten la roca. ¿Sí? Marta, quita la roca. Yo estoy diciendo que si hiede o no hiede o no hiede. Quita la roca. Mueven la roca. Es impresionante. Punto 2, mire. Hermanos, llévate esto. No mires el tamaño del problema. Mira la grandeza de Dios. Él llega a tiempo. Dale vuelta a la tortilla. Ya no estés viendo el problema. Mira a Dios, al Todopoderoso Dios. Marcos 11:24. Les digo, ustedes. Está hablando Jesús. El 24 de Marcos. Mire, punto 3 y último. Tu fe y tu paciencia traerán la respuesta favorable. Nunca llega tarde. De tu fe y tu compromiso depende qué tan rápido llega la respuesta. Y para entender por qué te tiene esperando o por qué te dijo no. Si no, toda la vida nunca vamos a entender por qué nos dijo que no. ¿O por qué nos dejó esperando? En la relación, ahí vamos a encontrar la claridad. Jesús le dijo a Marta, Marta, ya para, por favor, que decís que lleve el cuerpo. Mira, en el 11:40 le dice, mire, Juan 11:40, Marta. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. Okay. Esa parte, estoy hablando de Juan 11:40, va, 11. Juan 11:40, Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. el 41 corrieron la piedra. Jesús vio al cielo y dijo: gracias, Señor, por oírme. Dijo Jesús al cielo. ¿Y saben por qué dijo eso? Para que la gente creyera y viera. Dice en el 42: tú siempre me oyes, dice Jesús. Lo digo fuerte para que esta gente sepa que tú me enviaste, porque no quieren creer en mí. Hoy mismo el Señor dice, aquí mismo hay algunos que todavía no creen en mí. ¿Por qué? Ya les mostré las maravillas, les he hecho milagros, los he sanado. ¿Y por qué no sigues creyendo en mí? Dice Jesús. ¿Por qué no te quieres entregar completamente a mí? Si yo ya te solucioné, ya te di paz, te restauré. ¿Y por qué no sigues creyendo en mí? En el 43 dice, entonces Jesús gritó: Lázaro, salí de ahí. Salió Lázaro con las vendas como una momia, caminando. Déjenlo ir, dijo, porque Lázaro quería salir corriendo, yo no sé si al baño o a tomar agua o a comer, a saber, pero déjenlo ir, dice ahí específicamente. Salió caminando, se fue. En resumen, hermano, Jesús siempre llega a tiempo. La paciencia es un fruto de relación. ¿Tú quieres aprender la paciencia a golpes o la quieres aprender en relación? Levante la mano los que la quieren aprender en relación. Pues sí, porque con golpes está duro. Porque la paciencia, vas a ser paciente, tú te vas a hacer que pases por problemas. No, yo prefiero aprender la paciencia aquí, caminando con Dios, sirviéndole. Y eso es, Dios nos llama a una paciencia, hay tiempo perfecto para Dios, es exacto, llegará tiempo. Y ponte de pie, por favor. Serás tentado a no seguir. Van a haber muchos obstáculos que te van a querer frenar. Va a haber, y tú probablemente vas a quedarte diciendo: oh, ya no aguanto más. ¿Cuántos aquí tienen tanto tiempo de estar esperando la respuesta a su petición? Levante la mano. Dios lo está viendo. Ahora mismo yo le voy a pedir al Señor que le pueda a usted aclarar por qué lo tiene esperando. ¿A cuántos Dios le ha dicho que no en algo que le pidieron? Levante la mano. ¿Ok? Yo le prometo que fue por su bien. Le prometo. ¿A cuántos le ha dicho sí en otras cosas? ¿Ven? Miren, Dios es perfecto, nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Segunda Pedro 3:9, cerramos. Miren lo que dice. Segunda Pedro 3:9, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. No, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios está llamando que nosotros nos acerquemos. En realidad no es que el Señor está lento. Lo que pasa es que está viendo que la gente solo está visitando. No está habitando. Habitar es relación. Habitar es la palabra, orar, servir, ser parte de este tiempo con tus contemporáneos aquí para hacer ministerio para mientras te vas al cielo. Yo voy a invitarte para que hagas un voto conmigo y le digas: oh Dios, Padre, hoy quiero comenzar de nuevo contigo. Hago un pacto contigo de hoy sí seguirte, pero yo te prometo que voy a hacer todo lo posible, pero te pido que tú me ayudes, porque con mi fuerza yo no puedo. Pero te doy permiso, dile al Señor, de que entres a mi vida y me apasiones por Jesús. Oro, Señor, por pasión. Espíritu Santo, ven, pon pasión por Jesús en todos los hombres que están aquí, las mujeres, los niños, los jóvenes, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos.